Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos.
Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza y qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias por sus comentarios. Yo sé que son 30, 40 minutos de reflexión. He tratado de hacerla más cortita, pero bueno, a veces la gente se entusiasma, se apasiona, vienen otros detalles del Evangelio que creo que son importantes. Bueno, mientras usted realiza sus labores, usted puede estar escuchando a este servidor, ¿verdad? Esta reflexión va a ser para el día 30 de octubre del 2022, último domingo de este mes de octubre, y ya nos vamos acercando también al fin del año litúrgico, ¿verdad? Y por eso por las lecturas van a ir encaminándonos con esa tónica, con ese sentimiento, con ese acercamiento del fin entre comillas, ¿verdad? Porque siempre son nuevos comienzos. Bueno, estamos en Lucas, una historia también única, el Evangelio de Lucas, tomada del capítulo 19, del 1 al 10. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se las doy a los pobres. Si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó: hoy ha llegado la salvación en esta casa, porque también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Humano ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hermanos y hermanas, les invito a abrir su corazón, a imaginarnos, miren qué historia tan preciosa, recupera el Evangelio de Lucas para mostrar el amor sin condiciones que se brinda. Este Jesús de verdad que fue extraordinario, entrando en contacto con gente tan diversa, metiéndose en casas que ningún judío de buena reputación lo haría. Comer con gente de la más baja sociedad, con los nadies, con los ningunos, ¿verdad? Recordando el poema de Galeano. Esto es el Dios, este es el Evangelio, esta es la buena noticia, el Dios que se hace cercano, el Dios que se hace íntimo, el Dios que se hace personal. Y uno se pregunta, ¿en dónde hemos perdido esa espiritualidad? ¿Quién nos ha alejado de ese Dios tan íntimo, de ese Dios que come, que entra en casa, que nos mira, que nos acompaña, que sabe nuestra historia? y que aún así quiere entrar en relación con nosotros, ¿verdad? Bueno, este va a ser un poquito el tema, solamente para que se ubiquen desde el contexto literario. Antes de este tema, Jesús entra, dice que pasa por Jericó, solamente Lucas dice que pasa por Jericó, antes en los versículos previos, y dice que entra y un ciego, comenzando en el versículo 35 del capítulo 8, dice que mientras se acercaba a Jericó, había un hombre que estaba ciego, que estaba sentado a un lado del camino. Esta historia del ciego entrado a Jericó también la narra Marcos, la narra Mateo y la narra Lucas. Y Marcos y Mateo tienen a Jesús, la historia del ciego, dentro de Jericó. Aquí Lucas dice que apenas se acercaba para poder acomodar la otra historia de Zaqueo, ¿verdad? Bueno, este es el contexto previo a esta historia. Jesús sana al ciego de nacimiento, al ciego que estaba en el camino. No sabemos si era de nacimiento. Solamente en el Evangelio de Juan se narra también de un ciego de nacimiento. Y este ciego se comenzó a gritar: Jesús, hijo de Jesús Nazareno, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y bueno, ya después ustedes saben, Jesús lo manda a llamar, qué es lo que quieres que haga. Y el ciego le dice: Maestro, que vea. Y luego Jesús le dice: Tu fe te ha salvado, vete. Bueno, la fe que salva, pero es una fe que está puesta en movimiento, ¿verdad? Una fe que no se resigna a decir: bueno, ya estoy ciego, en el caso del ciego. Bueno, todo esto es para situarlo solamente en el contexto de Jericó. Después, hoy, Lucas nos dice que Jesús entró en Jericó. Bueno, en la ciudad de Jericó, atravesaba la ciudad de Jericó. Si ustedes recuerdan lo que pasó en esta ciudad de Jericó, siglos antes, ¿verdad? Va a traer a la memoria también cuando el pueblo de Israel entró a Jericó. Probablemente la gente que esté escuchando va a decir: ay, aquí va, Jericó va a ser testiga otra vez del poder de Dios, ¿verdad? Así como el pueblo entró a Jericó, pero con una señal de destrucción, porque destruyeron todos los muros de las murallas de Jericó, ¿verdad? Bueno, según la Biblia, según la narración. Aquí el hecho de que el profeta, Jesús como profeta, Jesús hijo de David, la tradición davídica, aplicándole los títulos anteriores, entra a Jericó. Inmediatamente, probablemente le venga a la gente la idea del Dios que visita a su ciudad. Y Jericó, bueno, también Jericó, recuerden que es una de las ciudades más antiguas, históricamente, arqueológicamente hablando, una de las ciudades más antiguas de la humanidad que ha estado habitada, y también era una ciudad bastante rica, próspera en tiempo de Jesús, con un clima maravilloso. Mucha de la gente rica tenía allí sus casas de verano, especialmente también porque se beneficiaban de la cercanía de Jerusalén. Y por eso también se pueden ustedes acordar de la parábola, que también es exclusivamente de Lucas, de un hombre que cayó en manos de unos bandidos, que venía el sacerdote de Jerusalén, pasó por Jericó, lo vio y fue esa historia. ¿Por qué? Porque Jericó, el camino, también estaba infestado de ladrones, de sicarios. Sí, sicarios, aunque ustedes van a decir, pero eso no es un término moderno. No, sicario viene justamente de esta gente que era una especie de revolucionaria, y sicari era un puñal que ellos utilizaban, se mezclaban entre la gente, pum, apuñalaban a alguien, causaban el caos y desaparecían los sicaris. Bueno, entonces Jericó es una ciudad que está bien geográficamente bien ubicada, la ciudad de la eterna primavera, también tenía esta idea. Entonces, una ciudad próspera, una ciudad rica, y también desde el punto de vista teológico, probablemente traiga a la memoria lo que Dios hizo en el pasado. Hermanos y hermanas, imagínense que recuperáramos la memoria de que Dios entra a nuestra ciudad. ¿Qué se encontraría Dios en nuestra ciudad? Yo le diría: Señor, no entres en mi ciudad porque está llena de violencia, te van a matar, te van a... Ahora sí van a venir los sicarios y te van a disparar. Pero yo creo que también necesitamos que entre, que transforme, que se encuentre con toda la gente, especialmente las que no estén incluidas, con la gente despreciada. Entonces, bueno, Jesús entra y atraviesa, dice, entró y atravesó toda la ciudad. Y luego inmediatamente te describe, bueno, las ciudades, acuérdense que también están fortificadas. Y justamente están fortificadas para separar, para servir, a ver quién entra, quién sale, ¿verdad? Esto también por allí hay un control, pero también aquí, como si Jesús representa la salvación, si Jesús representa la buena noticia, si Jesús representa la inclusión, este es el deseo de que la ciudad se abra. Porque si la ciudad queda fortificada, pues no va a haber salvación, no va a haber inclusión, no va a haber experiencia de Dios. Nuestras ciudades también tienen que ser ciudades hospitalarias, abiertas, que reciban. No se pueden quedar como si fueran unas islas, ¿verdad? Entonces, Jesús entra, recorre, atraviesa la ciudad. ¿Qué más miraría Jesús en Jericó? Se asombraría de las casas de los ricos. Se asombraría también de cómo estaba distribuida en los barrios pobres, que siempre están también allí conviviendo con los ricos, ¿verdad? Y luego Lucas, les decía, describe este encuentro de Zaqueo, que es el único evangelio que presenta esta historia, un hombre que se llama Zaqueo. El nombre parece que solamente aparece una vez aquí en todo el Nuevo Testamento, solamente aparece Zaqueo aquí. Y también este Zaqueo aparece también por allí en alguna ocasión en el libro de los Hechos, no, perdón, en los Macabeos, en Segunda Macabeos, en el capítulo 10, 19. Entonces el nombre de Zaqueo no es muy común. Aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y una sola vez en Segunda de Macabeos 10, 19. Dos veces en toda la Biblia, entonces como que no es un nombre muy común, ¿verdad? Y fíjense cómo lo describe como un jefe de publicanos y rico. Entonces es una persona que tiene dentro de su posición, de su gremio, el más alto grado. Si es jefe de publicanos y rico, pues estaba también asociado con los impuestos, ¿verdad? Estaba asociado también con todo lo que tenía que ver con la recaudación para Roma. Y desde el punto de vista de los judíos, de los de la ley, pues era también colaborador de Roma, del imperio. Por eso es que los despreciaban. Por eso es que no los consideraban judíos. Aunque fueran judíos de sangre, pero su comportamiento o su oficio lo ponía en una situación bastante vulnerable. Y Zaqueo parece ser que es rico, hizo su riqueza, muy probablemente saqueando, ¿verdad? Y aquí la idea es de que Zaqueo no saquee, de que Zaqueo no saquee a nadie, ¿verdad? Y cómo esa va a ser una de las condiciones para que la salvación llegue. Entonces, Zaqueo, hombre rico, ¿y cómo sabemos que que era rico. Bueno, ¿cómo sabemos que, cómo hizo su fortuna? Pues saqueando, como lo vamos a ver más adelante. Y luego dice que trataba de distinguir quién era Jesús. No conoce quién es Jesús. Todavía no hay un encuentro personal entre Zaqueo y el profeta. Muy probablemente escucharía las historias que ya andarían circulando acerca de Jesús. Y muy probablemente también se dará cuenta Zaqueo de que Jesús no discrimina, que incluye, que ha comido con otros pecadores como él. Y muy probablemente Zaqueo también sepa la historia de que incluso una persona muy querida, muy cercana a Jesús, como es el caso de Leví, también era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Muy probablemente Zaqueo esté sorprendido de que el profeta de Dios, de que Jesús, el hijo de David, tenga un plan diferente o no se comporte de acuerdo a lo que mandaba la ley, ¿verdad? Que en su movimiento de Jesús incluya gente como Zaqueo. Entonces, muy probablemente Zaqueo ha escuchado historias, porque así circulan en las tradiciones orales, en las comunidades pequeñas, circula todo de boca en boca, todo lo que Jesús está realizando, cómo su reino incluye pecadores, prostitutas, pobres, lisiados, leprosos, gente que tiene condiciones en su cuerpo no muy agradables, como eran la hemorroísa. Que su reino es de pequeñitos, de gente insignificante, que no busque el poder y que viene justamente a decir que la situación o la manera de entender a Dios tiene que cambiar. Entonces Zaqueo, todos estos dichos probablemente le despertaron la curiosidad y también hay que darle el privilegio de la duda. Desde este punto de vista, Zaqueo se puede decir que ya está en el proceso discipular. Todavía no llega a entender perfectamente quién es Jesús, qué es lo que Jesús representa o qué es lo que Jesús, seguir a Jesús implica, pero el hecho de que Zaqueo tenga curiosidad de saber y distinguir quién es Jesús, entonces lo va a poner como en un camino discipular. Porque yo les he comentado una y otra vez que nuestro camino discipular no se alcanza o no se llega o no se completa de una sola vez. Cada persona en su encuentro con su Salvador, con nuestro Jesús, con nuestro hermano, tiene experiencias muy únicas, muy particulares y muy procesos muy personales. Yo no sé, hermano y hermana que usted me esté escuchando, en qué proceso usted vaya en el encuentro con Jesús. ¿Será como Zaqueo que apenas quiere distinguir quién es Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? O a lo mejor otras personas ya tienen una cercanía más íntima, ya han experimentado que Jesús no discrimina. A lo mejor otra persona le está costando mantenerse firme en la fe. O a lo mejor otra persona va más adelantada y está dispuesta a dejarlo todo o reorientar su vida por la causa de Jesús. A lo mejor otra persona ya anda predicando, construyendo comunidad, transformando sociedad, viviendo los valores del reino. Así que cada quien tiene experiencias muy particulares, muy únicas, y todos los procesos son buenos y son válidos. Dios es un Dios de procesos. No se logra, no se alcanza, no se comprende a Dios de un momento para el otro. Tenemos que dar tiempo a que el Espíritu de Dios nos vaya transformando, nos vaya capacitando, nos vaya moviendo y nos vaya también invitando al cambio, ¿verdad? Así como Zaqueo. Bueno, Zaqueo está en un momento de convertirse, de entender a este Dios que quiere hospedarse en su casa. Y luego dice que la gente se lo impedía. Esto parece como una ironía, ¿verdad? Esto parece una ironía. Recuerden, Zaqueo es rico. Y si es rico, jefe de publicanos, y que la gente se lo impida, como que no. Porque Zaqueo, como jefe y como colaborador de Roma está conectada con la legión, está conectada con los soldados. Por si alguien no quiere pagar impuesto, ahí está el soldado. Y este rápido le dice, este no quiere pagar impuestos, y rápido se lo llevan, ¿verdad? No hay que esperar a abrir un juicio. Aquí basta que la palabra de Zaqueo diga, este no quiere colaborar con Roma, y vienen los romanos, vienen los soldados y saquean todo. Entonces, como que es una ironía, como que más bien se mueve en el ámbito del hecho de que la gente se lo impida. Las turbas, sería bueno ver el papel de la gente, de la turba, el papel de la... se me fue la palabra. Bueno, sí, el papel de la turba. Las turbas no son buenas, de las multitudes es la palabra. Las multitudes no son buenas. Las multitudes también dentro de la narrativa de los evangelios juegan un papel importante. Hay multitudes que se apasionan y van a comenzar a gritar, verdaderamente este es el Hijo de Dios, y lo van a aclamar y le van a poner sus mantos y van a cortar palmas. Y le van a decir, Osana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, en el nombre de David, ¿verdad? Osana, Osana. Bueno, ahí tenemos a una multitud, a una turba, a que está prácticamente en sintonía con el mensaje de Jesús. Pero esa misma turba no ha tenido una experiencia personal con Cristo, porque esa vez es la misma que va a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Bueno, la gente entonces más bien como que, o la multitud, como que a veces sirve como barrera. No se puede seguir, y yo creo que esto es algo que tendríamos que aprender, no podemos seguir o no se puede manifestar una fe verdadera en medio de multitud, es decir, cuando no hay un convencimiento personal. El encuentro con Jesús tiene que ser un encuentro personal, y decir sigo a Jesús no porque la demás gente lo sigue. Y tristemente a veces como que nuestra espiritualidad, ¿por qué es usted católico? Ay, porque mi abuelita, porque mi madre, por esto y por lo otro. Pues sí, qué bueno, su abuelita y su madre eran católicos, tuvieron ese encuentro con Jesús, pero ahora necesita usted mostrar ese encuentro personal con Jesús, ese encuentro personal con su fe, que crezca, que madure, que vacile a veces, que se sostenga firme, ¿verdad? Porque la multitud a veces puede servir como impedimento, ¿verdad? Bueno, en el caso de Zaqueo parece ser que esto es lo que está de fondo. No encuentra todavía en su camino discipular Zaqueo cómo acercarse. Hay obstáculos y así debe de ser nuestro encuentro con Jesús. A veces hay obstáculos. A veces hay dudas. La gente pensaría que, bueno, yo ya me encontré con Jesús y mi vida se va a solucionar. Hermano y hermana, yo no les voy a mentir. El encuentro con Jesús a veces implica duda, a veces implica llantos, a veces implica decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué siento que Dios no va conmigo? Y lo que yo sí les puedo decir, que esto es parte del seguimiento. Esto es parte de buscar quién es Jesús y cómo Jesús está operando en ti. A mí a veces me da, pues no sé, me da tristeza cuando escucho otras espiritualidades que pare de sufrir, que una vez que se encuentra a Cristo sus problemas se le solucionan. Esa es una fe barata, esa es la gracia barata. La gracia se va ganando poco a poco, la fe se va madurando poco a poco entre luces y sombras, entre alegrías y tristezas. Y no es que yo busque la tristeza, no es que yo busque que me vaya mal, no, yo no quiero que me vaya mal, yo quiero vivir bien, yo quiero que mi vida tenga sentido, pero en el seguimiento a veces me voy a encontrar con obstáculos, con dificultades, y tengo que abrazarlos como parte del paquete, como parte de lo que es ser seguidor de Cristo Jesús. Alguien una vez me contestó, me decía, ay padre, es que no, así como usted presenta la fe, no, mejor prefiero estar como estaba antes. Bueno, pues quédese como estaba antes. Si a usted esa manera de entender su fe le resulta bien, pues qué bueno.
Es que dices que Jesús pide mucho, así como lo presenta usted. Le dice, no, es que Jesús no pide mucho. Jesús lo pide todo. Y yo solamente estoy tratando de ponerles el evangelio con sus exigencias. Yo no me estoy inventando. Yo no quiero suavizarles una espiritualidad cuando el evangelio es exigente. Pero bueno, cada quien tiene sus procesos, ¿verdad? Entonces la gente dice que se lo impide. Y luego también Lucas lo castiga porque es bajo de estatura. Yo tengo una amiga biblista también que ella estudió todos los personajes en Lucas. Los personajes cómo se describen los cuerpos, ¿verdad? Tanto el cuerpo del que tenía el brazo atrofiado, Zaqueo que es de bajo de estatura, porque había toda una ciencia en el siglo I. Toda esta ciencia era a través de simplemente de la descripción del cuerpo. Se podía llegar a entender qué tipo de persona es, qué personalidad tenía. Y la gente creía, fíjense los griegos, de donde venimos a tener esas ideas de belleza. Ellos creían que la gente fea no podía ser moralmente buena. Los cánones de belleza tenían que estar también asociados con la bondad, la verdad, la justicia. En cambio, la gente que físicamente tenía un defecto era gente que también en su actuar iba a ser injusta, perversa, violenta. Si ustedes van, por ejemplo, al museo de, bueno, lo voy a hacer publicidad, ¿verdad? Al museo de, del museo de Atenas, el nuevo museo que hicieron a un lado de la Acrópolis, y observan todas las estatuas de los cuerpos masculinos, están bien elaboradas, bien estilizadas. Y ustedes también van a ver que todas esas estatuas, su genitalia es muy pequeñita. ¿Por qué? Porque también ellos significaba que dominaron el sexo. En cambio, la persona que tiene un cuerpo deforme es una persona también que es lujuriosa, que no ha dominado su cuerpo, que es borracha. Entonces, el hecho de que pongan a Zaqueo, que Lucas ponga a Zaqueo de baja de estatura, para aquella época va a ser una manera de decir, si es bajo de estatura, probablemente también es injusto, también es ladrón, también es no va a tener buena reputación, no va a tener honor. Fíjense cómo el aspecto físico dice mucho, y lamentablemente hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay una persona que me decía, yo no pensaba que la gente blanca fuera capaz de hacer cosas malas. ¿Cómo es posible que este hombre tan guapo sea un hombre violento que maltrate a la mujer? Dice, yo no me lo imaginaba, yo pensaba que solamente eran de los mexicanos panzones, borrachos, esos violentos. Como que en la mente de la gente un hombre blanco de ojos azules, todo bien, bien atractivamente guapo, es incapaz de hacer cosas malas. Fíjense que en México, según una entrevista, esto es como chisme, ¿verdad? Mucha gente votó por el presidente que salió, por el Enrique Peña Nieto, que porque era guapo. ¿Hasta dónde estamos? ¿Hasta qué pobreza tenemos, verdad? Solamente es una imagen creada. Bueno, Zaqueo, Lucas también presenta el cuerpo de Zaqueo como enano, como bajo de estatura, casi deforme, no coincide con el estatus que debería de tener la clase alta de los ricos, ¿verdad? Probablemente Zaqueo, como mucha gente, trató de entrar a un círculo que no era el suyo, porque no todos los que tienen dinero tienen alcurnia, tienen honor, ¿verdad? El honor, la familia, los valores de la gente de alcurnia se transmiten por generación y generación, pero también hay gente rica, advenediza, que se hizo rica saqueando y trató de entrar, pero siempre también la gente de la alta sociedad de la crema innata de la sociedad, pues los va rechazando. Vean todo lo que uno va aprendiendo cuando se va metiendo al mundo de los evangelios. Y esto solamente es un acercamiento, una observación en cuestión de la estatura, ¿verdad? ¿Y cómo opera, de verdad? ¿Cómo operan todavía la imagen? Bueno, nuestros dichos, la idea de que el hábito, ¿no?, hacia el monje. Yo recuerdo una ocasión, cuando estaba en una parroquia, a veces llegaba la gente, busco al sacerdote, y yo en aquella época tenía el pelo largo, ¿verdad? Le digo, sí, dígame, no, que busco al sacerdote, no al sacristán. Le digo, sí, aquí estoy, a sus órdenes. ¡Ah, es usted! ¡Ay, pues ni parece, como no trae la camisa clerical, y no trae esto, y no trae lo otro! Como que tienen ciertas expectativas, ¿verdad? Ah, es usted, bueno, ya. La gente tiene sus prejuicios también y te tratan así, con desdén, con despotismo, ¿verdad? Y bueno, a veces buscan, y el sacerdote, si trae su camisa de alzacuello y anda con su sotana, ah, entonces este sí es un santo sacerdote. Uy, este sí, respira agua bendita, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo somos tan, nuestra espiritualidad tan vana, ¿verdad? A veces tan inocente, tan ingenua. Y no nos podemos poner a pensar que a lo mejor cada persona tiene sus procesos diferentes, como Zaqueo. Bueno, entonces Zaqueo, que es bajo de estatura. Pero miren, Zaqueo ha comenzado su proceso discipular. Y si la gente se lo impide, y si Lucas lo ha castigado diciendo que es bajo de estatura, bueno, él va a hacer lo imposible. Corrió más adelante y se subió a una higuera. ¡Uy! Toda esta imagen tan preciosa de la higuera. Los árboles. Bueno, yo acabo de dar una conferencia sobre los árboles, especialmente sobre la higuera estéril. El simbolismo de la higuera. Israel era la higuera. Israel era considerado la higuera que Dios había plantado, la higuera de las bendiciones, de la prosperidad. Bueno, por allí en los evangelios Jesús va a tener esta actitud de decir, esa higuera ya pasó, porque esa higuera está estéril, que nadie más coma de tu fruto. Bueno, entonces esta idea de Zaqueo, de querer incorporarse a la higuera, de querer subir a la higuera, por cierto, cuando vamos a... Para el próximo año, por cierto, voy a llevar a la gente a Israel y a Egipto. Vamos a estar estudiando toda la historia del Éxodo, de la tierra conquistada, de la tierra desde la esclavitud, y también toda la parte de nuestro Señor Jesucristo en su país, en Israel. Cuando uno va a Jericó y lo lleva, ¡ay, vamos a ver dónde está Zaqueo en el encuentro de la higuera! Y la gente, oye, padre, todavía está la higuera, por favor, esa higuera ya probablemente ni siquiera existió, solamente es una manera de decir, Zaqueo que quiere incorporarse a una comunidad que lo ha rechazado. El sistema de pureza de Israel como higuera es el que lo ha sacado, le ha dicho, tú eres impuro, tú eres colaborador de Roma, tú no perteneces, no intentes venir a cobijarte de la bendición, no vengas. Y Jesús hábilmente se sube a la higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. El hecho de que Jesús tenía que pasar por allí es como si estuviera en el divino pasivo. Dios que tiene que visitar a su higuera, reconciliar tradiciones, reconciliar la espiritualidad de la gente que todavía está esperando al Mesías davídico. Y por un lado, sacarla también a esa gente, a mover esa higuera, a que piense a Jesús de otra manera diferente, que porque tenía que pasar por allí. El Dios que reconcilia, el Dios que se siente orgulloso de una higuera, pero ahora la higuera que tiene que ser abundante para todas las naciones, que tiene que ser salvación para todas las casas, para todas las culturas, ¿verdad? Y fíjense, ¿quiere Zaqueo ver a Jesús? Y Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, aquel que quería ver a Jesús es visto por Jesús. Y a mí me gusta mucho jugar con estas imágenes del cuerpo, de la postura, de las miradas, Porque la mirada de Jesús, yo he estado comentando que forma parte del proceso discipular, ¿verdad? Por allí les comenté de cómo cuando Jesús comienza, especialmente en Marcos, pasó Jesús por el lago de Galilea, vio a Andrés y a su hermano Andrés, a Pedro y a su hermano Andrés. Más adelante vio a Santiago y a Juan. Más adelante vio a otro recaudador de impuestos, a Leví. Entonces, como que la mirada es antes de que exista una palabra, Jesús le ofrece la mirada. Y como dice nuestra canción mexicana, hay unos ojos que sí me miran. ¿Qué se expresarían en esa mirada? ¿Cómo sería la mirada de Jesús de alzar la mirada y decir: Zaqueo, toda la vida me has buscado, toda la vida te has esforzado por agradarme, pero estás en el lugar equivocado, con la teología equivocada, con la espiritualidad equivocada, estás con el pueblo equivocado, Zaqueo. Es necesario que te desprendas, Zaqueo, de esa idea que tú tienes de Dios, de la ley, del Mesías davídico, porque esa idea no te va a dar vida, porque esa higuera, aunque tú te aferres, aunque tú la abraces, su sistema no está hecha para ti. Sus leyes de pureza no te van a beneficiar. ¿Qué le diría en la mirada? Antes de decirle: Zaqueo, baje enseguida, que hoy tengo que alojarme en tu casa. Muy probablemente con esa mirada le dijo todo y Zaqueo entendió. Zaqueo se movió en fe por la mirada. ¿Qué hay en la mirada de este rabino, de este hermano que anda predicando a un Dios cercano, a un Dios compasivo, a un Dios justo, que anda mirando donde la gente no quiere ver, donde los ojos de la ley no se atreven a ver, donde los ojos de la condena, de la discriminación, no se atreven a posar su mirada? Estas miradas de Jesús van a reflejar la mirada del Dios que nos ve, del Eroí, el Dios que ve desde el Génesis, el Dios que oye, el Dios que siente el clamor de su pueblo, de sus despreciados, de sus marginados, el Dios entonces que ve. Zaqueo, por intuición, probablemente en la mirada de Jesús, dijo: Up, yo estaba buscándote en el lugar equivocado. Y fíjense, hoy tengo que alojarme en tu casa. Esto comienza la historia de la hospitalidad, del Dios, el profeta, que viene a hospedarse en la gente que no lo merece, en la gente que no es digna. Estos son los caminos de Dios. No si quiso hospedar con la gente más pura, como sería la mejor del sacerdote, si es que hubiese algún sacerdote en Jericó, probablemente, porque si hay sinagoga. No se quiso hospedar en la gente más recta, más santa, que cumpla la ley. Se quiso meter en un lugar donde rara vez la experiencia de Dios se dejaba sentir. Quiero hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Todo ese es el sentido de alegría, de hospitalidad. La misma alegría que sintió Marta y María al recibir a nuestro Señor Jesucristo en Betania, que lo recibieron con mucha alegría. Esta es la idea. El Dios que recibe, el Dios que entra y que es recibido por gente que ni siquiera se lo imaginaba. Zaqueo solamente quería mirar a Jesús. Nunca, nunca en su vida pensó que el profeta, que la misericordia de Dios llegara a su casa, que se le ofreciera como un don. Es que esos son los caminos de Dios, hermanos y hermanas. La misericordia que se nos ofrece como un regalo, como un don, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, no porque cumplamos la ley, no porque tengamos sacramentos, sino porque Dios quiere entrar en nuestra casa, solamente por la misericordia y por la gracia de Dios. Y en cambio, la gente que se cree buena, la gente que tiene una manera muy particular de entender a Dios, del Dios de la higuera, con las bendiciones, con el rey davídico, todos murmuraban, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. No dice quiénes son los que murmuran, pero en toda la narrativa del Evangelio, los que siempre están murmurando por entrar Jesús en contacto con pecadores, con impuros, son los fariseos, los maestros de la ley, la gente, ¿se acuerdan del Evangelio pasado? Gracias, Señor, te doy que no soy como ese publicano, ¿verdad? Entonces, esos son los que murmuran. Esos son los que entienden a Dios por medio de la ley, por medio de la obligación, del deber, y como que en su manera de entender a Dios o en su espiritualidad no se han dado cuenta que la gracia de Dios se brinda gratuitamente y que no tiene fronteras, que no distingue, que es como el sol que nace para todos, diría mi amiga Martita. Es la experiencia de este Dios que abraza a pecadores y a no pecadores, a buenos y a malos, a hombres y a mujeres. Y a mí no me digan nada, vayan y reclámenle a Dios, porque a veces la gente, ay padre, pues así usted lo pone todo fácil. No, no es fácil, porque vean lo que tiene que hacer Zaqueo para experimentar la gracia de Dios. Se puso en pie y le dijo al Señor, mira, la mitad de mis bienes, Señor, se las doy a los pobres. ¡Ah! La gracia de Dios ha transformado y se ha convertido en justicia, en estilos de vida. Es decir, ya no voy a saquear toda la mitad y la gracia sigue. No es acaparando, la gracia de Dios se multiplica cuando se comparte. Se la voy a dar a los pobres, le voy a regresar lo que se me ha quedado. Y si de alguno me he aprovechado, le voy a dar, le restituiré 4 veces más. No crean que Zaqueo, fíjense, está jugando con lo que dice justamente la ley. La ley estipulaba que cuando se perdiera un animal o se robara un animal, la persona tenía, cuando robara la oveja, el Éxodo capítulo 22:1 estipulaba que se tenía que restituir 4 veces. También lo pueden ver esta ley en Levítico 6:1, en Números 5:6-7, donde estipula de restituir a la persona que le has robado 4 veces más 1, ¿verdad? A veces iba a poner por cualquier cosa robada. Esto lo va a poner en el libro de Números 5:6-7. Entonces Zaqueo va a decir, ahora reconozco que la ley tiene un sentido, la ley tiene que estar al servicio del pobre. La ley tiene que proteger al indefenso, al que no tiene nada, y por eso le voy a restituir. Entonces, una vez que Zaqueo deja de saquear, una vez que Zaqueo verdaderamente experimenta la gracia de Dios que lo mueve a actuar, porque no dice, ay, qué bueno que Dios quiere hospedarse conmigo, qué buena onda que Jesús vino. No, el encuentro con Jesús es un encuentro que lo va a invitar a reorientar su vida, su persona, su trabajo. Lo va a modificar totalmente para restituirle todo lo que le ha robado a los pobres. Y una vez solamente cuando Zaqueo hace ese compromiso, es que Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y ese es un tema muy querido en Lucas, incluso por allá comenzaba en el capítulo 2, con hoy les ha nacido un Salvador anunciándole a los pastores, a la gente indeseada, a la gente marginada, a la gente ladrona, que así se le consideraba a los pastores, y después ahorita aquí, y después más adelante, cuando Jesús se ha crucificado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que el hoy de la salvación es lo que enmarca todo el evangelio de Lucas. Comenzó hoy, les ha nacido un salvador, hoy ha entrado la salvación en esta casa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la salvación no es algo que va a ser para mañana, para pasado, para cuando yo me muera. La salvación es hoy. Hoy puede ser tu momento, hoy puede ser tu día, cuando comiences a comportarte como Zaqueo y decir, hoy no voy a juzgar, hoy no voy a abrir mi boca para condenar, hoy no voy a señalar, hoy no voy a hacer estas cosas que me deshumanizan y deshumanizan a la otra gente. Entonces, hermanos y hermanas, hoy encontrarás que la gratuidad de Dios es capaz de reorientar vidas y hacerte también hijo de Abraham, no por cumplimiento de ley, no por obedecer tradiciones, no por querer encaramarte al árbol, a la higuera, es que vas a ser hijo de Abraham, es por medio de justicia y de verdad, porque el Hijo del Humano ha venido a buscar y ofrecer salvación justamente a los que habían sido excluidos de los sistemas religiosos de pureza. Así que, hermanos y hermanas, espero que hoy le abran su corazón a Dios. Hoy experimenten su sanación. Y mientras llega el hoy, les invitamos a que se inscriban a nuestros cursos que estamos proviendo, que estamos ofreciendo un curso para reflexionar acerca de la salvación que se brinda por medio del Adviento, el tiempo de Adviento. Inscríbanse en nuestro canal de www.ibicla.org. Allí van a encontrar toda la información. También los días miércoles estamos reflexionando, estamos orando con la Biblia. Acompáñenos cada miércoles a orar, a reflexionar, a sanar nuestro corazón, a maravillarnos por el amor y la misericordia de Dios que nos ama independientemente de nuestra historia y que nos invita a ser como Zaqueo, a no saquear, a reorientar nuestra vida para servicio del reino. Así que cada miércoles de 7 a 9, ahí los esperamos. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en RadioClaretAmerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.